A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, A Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por Cumbre 1470 AM.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Y verdad, si no nos puede escuchar en vivo, les recordamos que también tenemos nuestra grabación en modo de podcast. Usted puede buscarnos en su plataforma favorita de podcast. Busca el podcast titulado A Plena Vista y nos va a encontrar. Se suscribe y todos los días, ya antes de una hora de haber terminado el programa, ya está disponible. Igualmente, también lo invitamos a que visiten nuestro blog, que se titula aplenavista.com.
Bueno, y el pensamiento del día de hoy dice así: muchos dicen creer en un Dios todopoderoso, perfecto e indestructible, pero al mismo tiempo creen que es necesario perseguir, destruir y, en ocasiones, hasta matar para protegerlo. Y esto lo traigo porque que muchas veces decimos no, que tengo... que yo creo en Dios, Dios es grande, es indestructible, es lo máximo, pero entonces se ponen a pelear con la gente porque tienen que defender a Dios. Dios necesita que lo defiendan. Así que nada, pequeño pensamiento ahí un poquito más profundo hoy, fuera del asunto político y gubernamental.
Bueno, me fuiste filosófico hoy.
Y me fui profundo.
Sí, pero era que ya ahorita sale alguna noticia que entonces le aplica también.
Sí,
porque aquí...
Sí, aquí a cada rato, eso nunca deja de sorprendernos. Pero bueno, hay como siempre varios temas que discutir en la mañana de hoy. Y me gustaría comenzar con, hay un asunto corriendo de una supuesta investigación de los federales, del FBI para ser específico, con relación a Carmelo Ríos. Recuerden que él es senador por el distrito de Bayamón, pero también es el portavoz alterno del PNP en el Senado y secretario general del Partido Nuevo Progresista.
Eso lo convierte ya en un blanco.
Sí, sí.
Sí, porque tiene colores, como... ¿verdad? Sí, claro. No. Es un blanco, porque ya como tiene una posición alta o varias posiciones altas en el PNP, pues hay que tirarle.
Claro, y siempre llama la atención cuando surgen este tipo de información después de tener actividades exitosas en el PNP, pero tampoco quiero caer en criticar mismo que hizo Mariana Nogales, de que no, fue porque a mí me refirieron, porque como hice una conferencia denunciando, o sea, hay que tener cuidado con eso. Si están investigando, fantástico, de eso se trata la investigación. Una investigación nunca implica que necesariamente la persona es o no culpable o que va a ser acusada de algo, ¿verdad?
Sí, que estamos chequeando. Investigación.
Está investigando, vamos. Si, de hecho, si hiciéramos una relación entre la cantidad de investigaciones que hacen las autoridades versus las radicaciones, creo que nos sorprenderíamos, ¿verdad?
No, Juanjo, peor todavía. Uh-huh. No la cantidad de investigaciones que hacen los federales, la cantidad de investigaciones que alega la prensa está haciendo los federales.
Que porque, también es otro elemento.
Porque claro, tú, aquí en uno de los primeros días de comenzar el programa, tú hiciste un resumen de 40 y pico de portadas de periódicos de cómo le cerraban el cerco a alguien, de cómo ampliaban pesquisa, de cómo fulano iba preso, y nunca pasó nada. ¿Y fueron cuántas? ¿44 o algo así?
Eso que traes de precisamente es algo que, verá, que yo vengo insistiendo constantemente. Y sí, es posible que X o Y periodista, en este caso estamos hablando de Melissa Correa, es una gran periodista, yo la conozco personalmente, es una persona decente, muy profesional, y su carta de presentación, estuvo muchos años en El Vocero, ahora está en las noticias del Canal 11, es que tiene las mejores fuentes federales. Y bueno, yo tengo mucho problema con eso, no con ella, volvemos, la admiro y la respeto. Pero tener fuentes federales, pues para mí la parte que a mí me interesa, a Juanjo, la parte que a mí me interesa, es que ella siempre que me va a... ¿verdad? Siempre que surge algo de... de, por ejemplo, un allanamiento, unos arrestos, radicación, ya llegando a ese punto. Ella siempre tiene esa información mucho antes que los demás y comúnmente, o sea, lo que yo he visto es que cuando publica es precisa esa información. Hasta ahí, ningún problema. ¿Cuál es mi problema? Y no estoy entrando todavía en lo de Carmelo. Mi problema es que también cuando uno mira la historia, tiene decenas y decenas y decenas de noticias. Y dije decenas, pueden ser centenas, ¿verdad? Pero decenas de noticias, en este caso vamos a decir portadas, que salieron y que son de su autoría de fuentes federales, diciendo que están investigando a alguien, que le cierran el cerco, que están a punto de erradicarle cargo, y pasan años y nunca sucede nada. Y la pregunta es si, o sea, ¿quién saca la cara por esa persona o personas que le metieron un golpe? O sea, salen en los medios como que, o sea, porque recordemos que en Puerto Rico...
Con una foto fea, porque te buscan la foto más fea tuya y te la ponen.
Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sí, pero eso no aplica a la opinión pública necesariamente,
en la política,
y
no,
mucho menos en la política o el gobierno. O sea, es una realidad. Aquí rápido caen con el... Cuando el río suena, ¿verdad? Rápido vienen con el refrán. Y la realidad es que vamos entonces al asunto de Carmelo. Y le paso los topos ya mismo.
Sí, ahora, cuando Carmelo Río suena.
Sí, pues, bueno, sí, porque es río.
Sí.
Bueno, Carmelo, como les dije, senador. Supuestamente, según lo que trasciende ayer en Tele11, de la unidad investigativa, ¿verdad? Y volvemos, no estoy criticándolos a ellos, es que el FBI está investigando a Carmelo porque recibió unos donativos, ¿verdad? De unos contratistas que hicieron unos fundraising y que luego él le dio contratos en edificios públicos a esos contratistas. Okay. Bueno, lo primero que uno tiene que levantar bandera es él no tiene forma de dar contrato, no digo yo en edificios públicos, en ninguna agencia, en ninguna. Y vamos, supongamos que alguien me dice, sí, pero a lo mejor fue allí, lo llevó de la mano y convenció al jefe de la agencia.
Pues entonces pues, que debe estar investigando al jefe de la agencia.
Al jefe de la agencia, exacto. Sí. Pero, o sea, ¿cómo yo encajo el asunto de que supuestamente él dio un contrato cuando, o sea,
él no tiene ningún poder. O sea, vamos a empezar que la autoridad de edificios públicos es una agencia del Poder Ejecutivo de Puerto Rico. Queda bajo el mandato del gobernador. Carmelo Río no es parte de la rama ejecutiva, él es parte de la rama legislativa. Así que no cuadra, ya no está cuadrando.
Por lo tanto, entonces, lo primero es que para uno poder analizar con seriedad el asunto...
Y que eran tres contratos a un mismo contratista, ¿verdad? Es lo que tengo entendido. Que era,
sí, que creo que suman 2.7 millones de dólares, sí, que es mucho dinero.
Sí, sí, sí. Y fueron el año pasado.
Y una de las cosas, sí escuché a Carmelo ayer, y él explica que, bueno, lo que me parece muy correcto, que si una persona que es un contratista o es un empresario le da dinero a él o a cualquiera dentro de los parámetros de la ley, pues no hay nada malo. Pero que en este caso particular, el contratista o los contratistas que se mencionan ni siquiera están en su lista de personas que le han dado dinero.
Okay.
Así que también es interesante porque no es lo mismo decir fulano tiene contrato y míralo aquí en la Oficina de Contralor Electoral.
Ok, hasta ahora la noticia es que Carmelo Ríos le dio contratos de una agencia en la que Carmelo Ríos no tiene forma, ¿verdad? No, que no tiene poder. No tiene forma de dar contratos a alguien a cambio de que le había dado dinero de la campaña, pero que en la realidad tampoco le había dado dinero. Y eso queda todo registrado, quién da dinero y quién no.
Claro, ¿qué? Y volvemos. Supongamos que alguien me diga, pero a lo mejor es que no reportó lo que cogió. Bueno, pues entonces...
Eso es otro delito, es otra investigación.
Claro, por eso, entonces ya no es una investigación por donativos que recibió, sino por sobornos o chantaje. O sea, sí, son cosas muy, muy, pero muy diferentes a lo que se alega en estas notas, ¿no? Y a mí, volvemos, me preocupa mucho, y no tiene que ver con que Carmelo sea PNP, me preocupa con cualquier persona de cualquier partido o realengo. O sea, ¿cómo podemos bregar con esto si te están poniendo en portadas, te están poniendo en primeras planas, no solo de periódicos, también en medios ¿verdad?, de noticias en radio y televisión y en web, como que te están investigando, pero que las cosas no cuadran. Entonces, ¿será que las personas que ¿verdad?, ¿será que lo están investigando realmente y lo que le dijeron a la periodista no es preciso? O sea, le dijeron que era por una cosa cuando realmente es por otra. Sí. Eso es una posibilidad.
Sí, sí, sí. Pero,
o que simplemente el que le avisó, porque a veces decimos la fuente, pero yo he trabajado como periodista y a veces la fuente es la persona top en una agencia o en una estructura. Pero también hay veces que es el chofer y el que mapea, que estuvo allí y escuchó supuestamente y es el que te dice. Oye, obviamente yo entiendo que Melissa aquilata, ¿verdad?, la fuente antes de publicar. Pero a lo que me refiero es que me resulta difícil porque, mire, nada más busqué cuántas portadas salieron en el cuatrienio pasado del supuesto arresto o investigaciones contra Carmen Yulín de parte de los federales. No estoy hablando de la parte de justicia local, de los mismos federales. De hecho, notas que salieron en el mismo periódico en el que trabajaba Melissa y escritas por Melissa Correa. Y me preocupa porque aquí tenemos ya una sensación por lo real de que ella tiene buenas fuentes, eso no se le puede negar, de que ya es casi automatizado el asunto de que una vez sale una nota de ella diciendo que te están investigando, todo el mundo lo da por cierto y todo el mundo da por hecho que te van a arrestar. Pero vamos más lejos. Ustedes recordarán que hace poco arrestaron al alcalde de Guaynabo. Nadie había sacado nada.
Sí, sí, sí.
Digo, yo no sé, pero yo nunca escuché ni leí nada de que lo estuvieran ni siquiera investigando. Entonces, una figura tan importante, una figura tan importante y las fuentes de nuestros periodistas, ninguna lo mencionó. Sin embargo, han mencionado a otros alcaldes que no ha pasado nada. Y no es que no vaya a pasar nada en un futuro, pero hasta el momento, cero. Así que, volvemos. Yo no tengo por qué lavarle la cara ni a Carmelo ni a nadie. Y el que robe, que pague. Pero la realidad es que también hay que tener un poquito de cuidado de simplemente llegar a una conclusión de que alguien lo están investigando y prácticamente ya lo van a procesar y todo.
Y Juanjo, es que el cuento, la verdad, es que no hace sentido.
No.
Porque, o sea, ¿qué puede ser? Que quien era director ejecutivo de edificios públicos en ese momento haya dado un testimonio. Pero es que tampoco, porque ¿qué poder podía tener Carmelo sobre un director de una agencia estatal? ¿Sabes? No hay forma, ¿sabes? Si el director le dio contratos de manera indebida y ahora está buscando zapatearse, no cuadra, porque es que, es más aún, ¿sabes? El director de edificios públicos no va a confirmación ni del Senado. O sea, no hay nada que él pueda decir, no, porque es que me dijeron que si yo no daba el contrato no me iban a confirmar, ¿sabes? No hay ninguna película que tú puedas pensar que tenga esa trama que se está presentando. Ah, que si después le metes otro detalle, otras escenas, pues a lo mejor. Pero ahora mismo la película que nos están presentando no hace sentido.
Con lo que hay. Con lo que hay no cuadra,
exacto. Ajá. Sí, faltan así actores, que, falta algo, ¿sabes? Pero no cuadra.
Y falta información. Falta y honestamente, y yo comprendo porque ¿verdad? La gerencia del Canal 11 ¿verdad? Ha invertido, y me parece correcto, en una unidad de investigación y tiene no solamente a Melissa, tiene a Arnaldo Rojas, que es un excelente periodista también.
Mira, espérate, perdona, y si le quieres meter pique al asunto, o sea, estamos hablando de unos contratos que se dieron, qué sé yo, entre julio, agosto, por ahí, en edificios públicos, y recordará que yo creo que fue en septiembre que el gobernador sacó al director de esa agencia. O sea, que por ahí tiene para hacer otra película, pero es una película distinta que no tiene nada que ver con Carmelo Ríos. Sí, sí. Y la realidad es que en ese momento se alegó, y yo creo, ¿verdad?, que era creíble, que había un problema, que fue que cuando empezaron las clases en agosto, las escuelas no estaban listas y que eso era una función que tenía a su cargo edificios públicos. Así que yo creo que no.
Sí, ¿sabes?
El póster de la película hay que cambiarlo.
Sí, sí. Y habrá que ver, ¿verdad? Sí. Pero yo recuerdo, y no quiero extenderme más en ese tema, ¿verdad? Porque tenemos otros, pero sí. Yo recuerdo cuando el arresto de Víctor Fajardo, y yo trabajaba con periodistas,
sí.
Y en ese momento todo lo que se mencionaba era que lo estaban supuestamente investigando porque utilizó los funcionarios o los guardias de celda, ¿verdad? De zona escolar libre de drogas y armas, para escoltar papeletas políticas. Así que eran malos recursos y qué sé yo. Así, y todo el mundo hablaba de eso. Recuerdo Víctor Casas Inocencio, hizo conferencia de prensa diciendo que tenían que votarlo y todo esto. Pero ese era el asunto, esa era la denuncia. ¿Y sabes qué? Que lo arrestaron, sí, pero lo arrestaron por otra cosa que no tenía nada que ver con celda. Así que,
sí, que tú lo que dices, que a lo mejor sale otra película con Carmelo Ríos, pero es otra película distinta.
Por eso volvemos, podría, a eso, pero quiero llegar. O sea, sí. yo no sé, porque sí, uno puede poner la mano en el fuego prácticamente con nadie. No, pero... Esa es una realidad. Pero, por lo menos con lo que se ha dicho hasta ahora, no me hace sentido alguno. ¿Ok? Así que, como dice Contreras, esta película no cuadra y por lo menos el póster van a tener que cambiar.
Sí.
Pero bueno, vamos entonces al otro asunto. En estos días hay una organización que se llama Kilómetro Cero, que para mí, y lo digo honestamente, no les tengo respeto. Sorry, pero no les tengo respeto. Son una organización que, de lo que yo he visto por años, es una organización antipolicías. No me confundan. No es una organización como se tratan de vender, que son para proteger
los derechos civiles del ciudadano.
Claro, yo lo que he podido recoger es que son antipolicías. Si alguien le da una pela a un policía, pues se quedan calladitos. Fue que se lo buscó. Si un policía le da una pela a un civil, es que la fuerza policiaca está con su represión usual. O sea, vamos.
Y Juanjo, ¿sabes? Pues yo estoy seguro que aquí debe haber gente que está diciendo, pero ¿cómo alguien va a estar en contra de la policía? ¿Sabe? Todo lo contrario, aquí todo el mundo en Puerto Rico lo que habla es que hay que darle más dinero y más recursos a la policía. Pero la realidad es que hay unos movimientos, y bien fuerte en Estados Unidos, de eliminar los cuerpos policiales, ¿sabes? Y que se le quiten fondos y que se venga con otras estrategias de esta filosófica, ¿sabes? Claro. Y eso está llegando aquí.
Pues esta organización antipolicías, ¿ok? Antipolicías como individuos y antipolicía como estructura, presenta un informe donde dice que de 2014 a 2020, prácticamente en unos 7 años, murieron 71 personas a manos de la policía, ¿verdad? Y empiezan a explicar de cómo, ¿verdad? Son distintos casos, alguien con quien se intervino y tal vez usaron la fuerza excesivamente. Pero entonces entran en otros detalles que a mí personalmente me parecen absurdos y que la propia policía de Puerto Rico acaba de rechazar, ¿verdad? Por ejemplo, un oficial le mete 2 tiros a su esposa. Una cuestión totalmente, ¿verdad? Pasional, lamentable, trágica.
Inaceptable.
Y ellos lo cuentan como que lo ponen en el mismo bote de violencia policial. No mató a la mujer porque él era policía.
O sea, no fue abusando de su poder de policía, que porque uno puede cuestionar cuando un policía abusa de su poder y le pega un tiro que no había a una persona que pudo haberlo sometido a la obediencia de otra manera sin tener que asesinarlo. Pero en este caso estamos hablando de un suceso lamentable, pero que no es de esa modalidad, es otra cosa distinta.
Pero voy más lejos. Es que esta es la parte que es trágica. Y hasta cómica, lamentablemente. Es una tragicomedia. Incluyen policías que se suicidaron con su arma de reglamento. Como una víctima de la fuerza policíaca. Pero, espérate, o sea, yo... Sorry, pero...
Y te incluían también los policías municipales.
Sí, los municipales, que también hay que tener cuidado porque son
cuerpos completamente separados. Organismos
totalmente diferentes, sí. Independientemente de que tengan funciones similares. Entonces, vamos, un solo caso de violencia...
Juanjo, se te quedó el más bonito de los casos. Ajá. El de que hay una persecución en automóvil y, ¿verdad? El que están persiguiendo tiene un accidente y se mata, también fue incluido en esa estadística.
Y es que, volvemos, exacto. O sea, cuando ustedes ven esto es alado por los pelos totalmente. Y entonces siempre quieren pintar al policía como malo. Y mire. Yo sé, hay de todo en la viña del Señor. Y hay gente mala en todos los lugares, como también hay gente buena. Pero la policía, yo puedo decir, pues la policía de Puerto Rico, no voy a entrar en la policía a nivel nacional o internacional. La policía de Puerto Rico tiene hombres y mujeres por los que yo me quito el sombrero todos los días. Son gente que lo digo y lo he repetido en muchas ocasiones. Que
vamos, Juanjo, sabiendo que hay policías buenos y que hay policías malos, porque hay unos que son malos, ¿sabes? Y sí, se han ido sacando y es de eso lo que habla la gente. Si yo te pregunto ahora, ¿tú crees, verdad? Sabiendo que hay de los dos, ¿debemos tener más policías o menos policías en Puerto Rico?
Por supuesto que debemos tener más.
Sí. Sí, yo creo que cualquier ciudadano decente está de acuerdo con que pagarle más policía y que hay que pagarle más y que hay que darle mejor equipo. Sí.
Claro, pero hay unos grupos como esta gente de Kilómetro Cero que honestamente, qué bueno que tienen el cero, porque para mí
no han arrancado. Ahí es que se han quedado en el Kilómetro Cero. Sí, no se han movido ni un pie.
La realidad es que, o sea, la forma en que esta gente... Porque yo los he seguido por mucho tiempo. No seguirlos porque los admire, sino para estar enterado de las expresiones cada vez que hay un caso que involucra a algún policía. Automáticamente ellos establecen que hubo uso excesivo de la fuerza, hubo un acto criminal de parte del policía. Y si luego surge que no es así, se quedan calladitos.
Sí. Si usan la pistola, es malo. Si usan el taser, es malo. Si usan la macana, es malo.
No puedes ni mirar mal.
No puedes mirarlo mal porque sí, ¿sabes? Y volvemos. Es que tampoco la gente se quiere, ¿sabes? Tú le dices, vente, móntate a la patrulla y no es que la persona va solito y se monta a la patrulla.
Claro. ¿Sabes? Ahora, yo, si tengo una situación de emergencia, no llamo a los de Kilómetro Cero para que vengan y me resuelvan.
No.
¿Ya? Ah, qué fácil es desde las gradas criticar. Mire, a mí me criaron de que a las autoridades, a los oficiales hay que respetarlos, a los policías hay que respetarlos. Ah, que siempre hay uno que otro que... Bueno, está bien. Y yo no puedo negar que como humano, al fin, ¿verdad? Uno sale y a veces uno dice, ya la madre, están parando. Oye, eso lo dice cualquiera, va guiando y dice, están parando ya. Y aunque estés en ley, pues te incomoda. Pero eso son cosas
más... Te incomoda la palabra bonita, ¿verdad?
¿Cómo es?
Que te incomode la palabra bonita.
Sí, que te incomode la palabra bonita. Y hay cosas que yo las he dicho en tono, entre en broma y en serio.
Sí.
¿Verdad? Pero, o sea, ir por la noche con una patrulla detrás con el biombo encendido es toda una aventura. Entonces uno no se atreve a acelerar porque se cree que lo van a parar. No se atreve a estacionarse para que pase porque se cree que le van a preguntar. Y uno va por ahí, bueno, volviéndose loco. Y sí, bueno, son detallitos. Pero eso es una cuestión más cultural que otra cosa. La realidad es que a la policía se tiene que respetar y se le tiene que dar todo el apoyo. Si cometen errores, como cualquier ser humano, pues se trabaja. Ah, que no es lo mismo que un pintor, pues de momento dejó la pared veteada, a un policía que al hacer uso de la fuerza puede terminar en una tragedia. Eso es cierto. Pero bueno, tengo que hacer una pequeña pausa. Se me fue rapidito este primer segmento. Pero regreso en breve, que la cosa está bien chévere aquí a plena vista. No se retiren.
Programa A Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz continúa ahora.
De regreso a Plena Vista. Hoy es miércoles 23 de marzo de 2022. Y estamos conversando, como de costumbre, Carlos Contreras y yo, Juanjo Díaz, sobre distintos asuntos. Y el de ahora, créanme que está bien interesante y un tanto delicado. Hay que tener cuidado de cómo uno lo maneja, pero es algo que es importante manejar. Y voy al tema, para no tener tanta intriga. Ok, la semana pasada, en la NCAA, ¿verdad?
En la Liga Colegial.
Liga Colegial, ¿verdad? De las universidades, ¿verdad? En Estados Unidos, que hacen, ¿verdad? De distintos deportes, hacen distintos torneos y actividades.
O sea, es el equivalente de la LAI de nosotros.
El equivalente de la LAI, muy bien. Y entonces, ellos tuvieron lo que salió reseñado como el histórico triunfo de la primera atleta transgénero en ganar en la división, el título de la división 1, así se denomina, de 500 yard freestyle, ¿verdad? Que es
500 yardas. Nado libre, 500 yardas.
Nado libre en natación. Ok, vamos por partes, como dice Jack el Destripador, o decía. Una persona que, como hay seguramente millones, nacen bajo un sexo en términos anatómicos, ya sea hombre o mujer, pero se siente y se identifica en el otro sexo, ¿verdad? Lo que conocemos como una persona transgénero. Y esa persona, pues muchas veces hace la transición, y yo puedo hablar por mí nuevamente. Yo no tengo ningún problema con eso. La realidad es que debe estar brutal uno sentirse, identificarse con un sexo y que tu cuerpo diga otra cosa. Fantástico. Hasta ahí hacen esa transición.
De hecho, yo perdona, apoyo. El cuerpo y la sociedad.
El cuerpo y la sociedad,
claro, correcto. Porque muy tiene bien. También que te
claro, está muy, juzgando. Muy válido, muy sí. Válido el comentario. Ok. Y estamos de acuerdo con que si esa persona entiende que debe hacer la transición y convertirse, ¿verdad? Pasar a ser lo que realmente entiende que es, pues que lo haga. Muy bien, fantástico. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, el problema aquí es que esta persona nació con un cuerpo de hombre. Al nacer con el cuerpo de hombre, tiene las hormonas del hombre, tiene la constitución física del hombre.
La musculatura.
Que tiene, claro, tiende a ser, en su ¿verdad? Mayoría, mucho más fuerte que el cuerpo de una mujer. Y eso es una realidad. Por eso los deportes los dividen. Por eso hay categorías de hombres y categorías de mujeres. Por eso, cuando uno mira los récords de las distintas modalidades, de distintos deportes, ve que el tiempo
sí, los resultados
de una categoría y de la otra son muy diferentes. Por eso, por ejemplo, en el Maratón San Blas, usted ve que hay una categoría de hombre y otra de mujer y ve la diferencia. Ya, nunca ves que la mujer llegue primero, que el primer lugar llegue una mujer y después un hombre. Normalmente los hombres tienden a ser más rápidos, más fuertes. Por esa razón se divide. No es un menosprecio, es una cuestión física, es una cuestión
y vamos a aclarar, de biología pura. O sea, sí, sí, vamos a hablar claro. No estamos diciendo que es que los hombres son superiores a las mujeres, porque vamos al San Blas tú y yo a correr y todas las mujeres van a llegar antes que nosotros dos. ¿Sabes?
Sí, 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 bueno, no, es a que menos estamos... que sea bajando.
Sí. No, ni así, muchachos, olvídate. O sea, nos claro. Ganan, ¿sabes? No es, exacto, no es eso lo que estamos diciendo.
Claro.
Estamos lo que estamos hablando es que cuando entrenas, ¿verdad? Cuando tú entrenas, el hombre y la mujer entrenan, por alguna razón, el cuerpo masculino tiene ventaja. Por cuestión genética, sí. Lo que sea, hormonal, pero hay una ventaja.
Claro, y oye, y hay deportes donde, recuerdo no, porque yo no lo viví, pero que sabemos en la historia del tenis, por ejemplo, cuando una Martina Navratilova, pues, compite contra, se me olvidó el nombre ahora, un varón que era el que tenía, ¿verdad?, que era el número uno del mundo, y le ganó en un partido de exhibición fantástico, o sea, aún así, no es un deporte donde...
Es la excepción, no es la norma. Da,
claro, es una excepción, sí. Pero... Usted no ve que un boxeador varón vaya a subir al ring contra una boxeadora mujer, ¿verdad? Y en eso yo creo que por más que uno tenga ideologías o tenga distintas opiniones con relación a si, ¿verdad? Aún aquellos que están bien metidos en el aspecto religioso o científico que puedan estar a favor o en contra de este asunto de, ¿verdad? Del transgénero. Sí están todos de acuerdo en que hay una diferencia física, fisiológica o biológica entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, uno puede concluir, sin temor a equivocarse, que poner a un hombre y una mujer a competir entre sí en natación, por poner este caso, sería injusto, porque se sobreentiende que el hombre lleva la ventaja, de nuevo, porque es más fuerte.
Y Juanjo, en este caso, ¿verdad? Vamos a hablar claro. Si esta persona está en una transición, ¿verdad? Uh-huh. Que aunque nació con cuerpo de hombre, ya se considera una mujer trans. Y está en la universidad, está en UPenn, ¿verdad? En la Universidad de Pensilvania. Y está... No, Penn State es otra. Es de UPenn. Correcto. Y está compitiendo en el equipo femenino de natación, pero sus primeros 2 años en la universidad compitió en el equipo masculino. ¿sabes? Así que sí tenía, ¿verdad? La fisiología y la resistencia y la fuerza de un varón. No es que estamos hablando de que es una transición que la hizo hace 10 años, que posiblemente uno dice, bueno, pues como están, ¿verdad? Ahora empiezan con unos tratamientos para controlar las hormonas y reducir la testosterona y aumentar las hormonas femeninas. Pero estamos hablando que está todavía en plena transición. Entonces uno se pregunta, pero espérate, ¿eso le da una ventaja o no? Y claro, ahí es que viene el dicho, porque hay gente que dice, no, pero es que ¿por qué van a decir que los hombres son superiores deportivamente a las mujeres? Pues mira, si usted cree que no hay diferencia, pues yo creo que eso se soluciona fácil. Vamos a eliminar las categorías de hombre y mujer y ponemos que todos compitan juntos y que gane el mejor. Pero entonces ahí me van a decir, no, pero espérate, porque el hombre sí es más fuerte. Sí,
porque van injusto. A llegar todos los hombres primero.
Sí, y entonces no vemos que tengamos el cambio al revés, ¿sabes? De mujeres que transicionan a hombres y quieran competir en ¿verdad? En atletismo, natación, ¿sabes? Eso no lo estamos viendo. Interesante
tu comentario, sí, porque siempre es a la inversa. Siempre es hombre que transiciona hacia mujer, que compite en las categorías de mujeres, donde obviamente llega con una ventaja. Pero en la mujer que transiciona a ser un hombre, no se mete en la categoría de los hombres a competir. No
y ahora, si va, y ahora te van a decir, no, pero si tú te fijas en la historia, bueno, ganó esta competencia, pero es que ella no es que ha ganado en todas las competencias que ha participado. Sí, pero tampoco es que era la mejor cuando competía como hombre.
Claro.
¿Sabes? Pero no es que cogiste el número
para
uno.
Para que los amigos tengan... Sí. Sí, para que los amigos tengan todo el frosting de esto. El nombre de la transgénero, la atleta,
Lia
es
Thomas.
Lia Thomas, ¿verdad? Lia uh-huh. Thomas. Y volvemos. No tenemos nada malo que decir con relación a que sean transgénero.
A su decisión, eso
o es incluso personal. Incluso compitan.
Sí, claro. Tú buscas la historia y parece que desde claro. Bien joven, desde pequeño, claro. ¿Sabes?
Yo no sé si en un futuro deben considerar, y sé que van a decir que es discriminatorio, pero si deben considerar una categoría de transgénero. No lo sé. Yo sé que por lo menos a nosotros nos parece un tanto hasta absurdo, ¿no? Porque volvemos, llegan con ventaja. Pero mira lo que sucede. Hay otra atleta que llegó segunda en esta ¿verdad? Obviamente alguien tiene que llegar segundo.
Sí.
Ha sido una competencia tipo monólogo. Pero bueno, se llama Emma Weyand y ella, a pesar de todo, llegó 1.75 segundos por detrás de Thomas. Claro, parece poco, pero en una carrera de natación es un montón. Y entonces, para darle un poquito de sabor a esto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que ustedes saben que si Trump era
él está controversial... Él a los conservadores.
Sí, no. Este
es el trompito, sí que... Este es un trompito.
Sí, este le limpió la copa, o sea, este es de los que de verdad dispara. Y bueno, yo no estoy en contra de todo lo que él dice o hace, como tampoco estoy a favor de todo. Y como yo les he dicho, y lo dije desde día uno en el primer programa, a mí me importa poco lo que dicen los líderes, me interesa lo que hacen. Ahora, en este caso, él hizo lo siguiente, él firmó una proclama ayer, declarando que quien ganó esa carrera de natación de 500 yardas en estilo libre es Emma Weyand, que fue la que llegó segunda, ¿verdad?
Pero según él llegó primero. Fue la primera. Según él llegó primera.
Sí, porque
la otra no
contaba. Llegó primera.
Porque ella es de Florida, creo que es de Tallahassee, la que quedó en segundo lugar.
La cuestión es, sí, entiendo. Y hay gente que dice, no, porque veo incluso hay unas notas de personas que abogan, ¿verdad?, por los derechos de las comunidades LGBT y todo esto, y dicen contra que eso no se hace porque está siendo, ¿verdad?, discriminatorio con... Yo no lo creo, o sea, y volvemos, y me da mira, yo hablo de esto y aquí estoy sudando la gota gorda.
Sí, sube.
Porque aquí uno habla de estos temas y todo el mundo quiere caerte encima, o sea, el que no está de acuerdo. Mire, aquí no es cuestión de homofobia, o sea, yo de hecho, muchas de las personas que más yo amo en mi vida son de la comunidad LGBT. No tiene nada que ver con el asunto en sí. Tiene que ver con que nos parece que es absurdo, porque es que decir, o sea, yo entiendo, o sea, Fíjate, de hecho, vi una nota, antes que se me olvide, vi una nota también sobre este asunto de que algunas de las compañeras atletas de Lia Thomas se estaban quejando de que ella se cambia frente a ellos frente a ellas en el
¿verdad? En los vestidores. En
los lockers, ¿no? Sí. Y se me va a decir el nombre. En los vestidores. Y que pues todavía tiene su miembro, ¿no? Sus miembros genitales y todo, ¿verdad? Masculino. Y que a algunas les incomoda. Y volvemos. Yo sé que también es un tema difícil, porque aquí se habla, por ejemplo, de los baños donde si una persona se siente, ¿verdad? Porque, volvemos, porque es transgénero, etcétera, siente que debe ir a un baño del otro sexo distinto al biológico con el que nació, el anatómico, pues que lo pueda hacer. Y yo puedo entender, ¿verdad? Hay una cuestión psicológica, también hay una cuestión cultural, pero también hay otra cosa, o sea...
Yo tengo una solución para eso, te la digo ahorita.
Ah, no, dispara.
Sí. Eso de los baños, sí, es un hecho serio, ¿sabes? Porque en las escuelas, incluso, tú quieres que, por ejemplo, que el baño que vaya la hija tuya, a ella un mandulete que diga, no, es que yo me siento que soy mujer y quiera ir a entrar al baño donde están tus hijas. Porque tú sabes, es simplemente reclamarlo. Sí puede haber casos genuinos de niños que, ¿verdad? Que ¿verdad?
Que son genuinamente transgénero.
Son genuinamente transgénero, pero tú sabes que en esa edad escolar va a haber más haciéndose pasar que los verdaderos.
Podría ser, sí, claro.
Y yo lo que creo es que vamos a tener que implementar un sistema de los baños, mira, que sea como el de los aviones, que son muchos espacios individuales, donde tiene el inodoro, tiene un lavamanos, tú cierras la puerta y a ti no te importa quién está al lado tuyo, ¿sabes? Porque es completamente privado. A eso es lo que vamos a tener que llegar.
Sí, la realidad es que, por ejemplo, yo, ¿verdad? Normalmente el varón tiende a ser más sobradito en esto, sí, las cosas sexuales y todo esto. Pero
las hormonas.
Cuando uno se empieza a mirar la historia, ¿por qué separan al hombre y a la mujer de los baños, verdad? Porque no es una cuestión de los nenes con los nenes y las nenas con las nenas porque se oye lindo. Hay una cuestión también de tranquilidad, de comodidad, de sentirse cómodo o no. O sea, ¿verdad? Se puede dar situaciones, ¿no? Difíciles, incómodas, inapropiadas, etcétera. Y que de pronto, pues, haya un cambio de esa magnitud, pues, tiene su efecto, ¿no? Quiero ser cuidadoso porque no quiero que me malinterpreten. Volvemos. O sea, esto no tiene nada que ver con la comunidad en sí LGBT. Tiene que ver con una cuestión de lógica, ¿no? Y de cultura. Bueno, la cultura realmente...
Sentido común.
Me importa.
Es el menos común.
Ahí es
menos
más una sentido. Cuestión de sentido común. Pero volvemos, porque tengo que ir haciendo la pausa. Sí, quiero redondear sobre esto. El gobernador Ron DeSantis, gobernador de Florida, pues, firmó una proclama donde declaró a la nadadora Emma Weyand como la ganadora realmente del 500 Yard Freestyle Race del Division 1, y estoy aquí tirándome el inglés, del Women's Swimming and Diving Championship.
Es insane.
Por encima de la transgénero Lia Thomas.
Y yo estoy seguro que la que quedó en cuarto lugar debe estar diciendo a ver si le dan una medallita de bronce, que no cogió ninguna.
Sí, claro. Bueno, me imagino, ¿verdad? Pero sí está interesante porque, volvemos, es una cuestión ya que también va al asunto anatómico, ¿no? Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en breve porque todavía tenemos otros asuntos de qué comentar.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a plena vista, estamos ahora en la sección final del programa de hoy, del 23 de marzo de 2022. Y bueno, Contreras, ¿qué tenemos? Dime, ¿cuál es el próximo tema?
Hay un tema bien interesante que se está hablando en la prensa, que es el de los centros, ¿verdad?, de venta de cannabis, que ahora quieren que se apruebe una ley para enmendar y que se permita que en Puerto Rico también se venda el cannabis recreacional en estos centros. Y mira, yo creo que eso es un debate que se puede llevar, ¿verdad? El uso del cannabis en los adultos, pero no de la manera que lo están trayendo en esta ocasión, porque lo que se habla es, ¿verdad? Y es algo que hablamos la semana pasada, que hay muchos centros de venta de cannabis, de ahora, ¿verdad?, del cannabis medicinal, y que la realidad es que parece que no ha habido la demanda que se esperaba, que no hay tantos clientes, que lo que hay son 120 mil clientes aproximadamente en Puerto Rico, y que para la cantidad de centros que se le ha dado licencia y que están operando, pues que eso es un número pequeño y que no le están sacando los ingresos esperados. Entonces la solución, pues mira, pues entonces vamos a legalizar otras formas de cannabis para que ellos sí puedan vender y puedan prosperar. Y yo creo que el debate del asunto de que si se debe legalizar o no el uso de la marihuana recreativa es un debate que hay que tenerlo. Yo creo que es una conversación que hay que tenerse a nivel de país, ¿verdad? Y que sabemos que va a haber mucha gente trayendo, ¿verdad?, mitos y cuentos y falacias sobre el asunto, pero hace falta debatirlo, pero no entrarlo por la cocina de esta manera, porque para proteger a una industria, ¿sabes? Esto es como, ok, mira, las barras ahora no venden lo suficiente, ¿por qué no legalizamos la prostitución? ¿Sabes? Yo creo que no, o sea, yo creo que, ok, esos negocios, cuando abrieron, había un reglamento y ellos decidían si les interesaba o no. Y ellos hacen un modelo y ellos hacen sus cómputos y dicen, bueno, este es el tipo de cannabis que se va a permitir. No son todos los cannabis, ¿sabes? No es recreativo, es medicinal. Y tú sacas tu número. Y, que si las restricciones son mucho y son costosas, pues entonces tú decides si montas el negocio o no. Y muchos lo hicieron, muchos se arriesgaron. Y así es el sistema capitalista. Tú abres tu negocio. O sea, ¿cuántos restaurantes no hay que abren y meses después o un par de años después tienen que cerrar porque no obtuvieron los ingresos que esperaban? Yo creo que así mismo debemos...
La competencia
debemos,
siempre va a estar. La bueno, competencia pasa con está. Las aplicaciones. O sea, ¿cuánta gente no creó una gran aplicación para los iPhone, por ejemplo? De momento Apple vino y te tiró algo ya, una aplicación similar, ya nativa inclusive.
Sí, sí, sí.
Y te mató la tuya, ¿verdad? Y
así mismo. Sí, bueno. Ese es el sistema.
Es más, recuerdo, ¿sabes qué? Una de las que, vamos, esto no viene al caso, pero yo recuerdo que a mí me gustó mucho cuando salió la primera aplicación de un flashlight con el,
sí,
en el
sí,
iPhone.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Porque como que, contra, fíjate, nunca se nos había ocurrido que
con prender la bombillita
de la cámara, podía poner. Pero después los iPhones lo tiraron automático y ¿quién iba a comprar la aplicación sí. De la lamparita, ¿verdad?
Así sí, que, pero vamos, pasa. Ese no hubo una inversión tan grande, pero aquí estamos hablando, sí, montar un centro de esto requiere una inversión. Pero no puedes esperar que ahora el gobierno legisle para que tú le saques dinero, ¿sabes? No es la forma de tú traer el asunto de la marihuana recreativa, que ya en muchos estados de Estados Unidos se está permitiendo y en muchos países del mundo. Perfecto, vamos a tener la conversación, pero no podemos forzarla de esta manera. O sea, yo creo que no es la forma correcta, punto.
Pero vamos, estás... Ahora pregunto yo no estoy aquí para interrogarte, pero me intriga. O sea, ¿cuál es tu posición con relación a la legalización como tal de la marihuana?
Pues mira...
O sea, para uso
sí,
para
recreativo.
Que me dio la gana, como el cigarrillo normal.
Te voy a decir, yo nunca he fumado marihuana. Yo nunca he probado ninguna de las drogas ilegales.
Somos dos.
Okay. Y vamos a partir de la premisa, porque son ilegales. ¿Sabes? ¿Sabes? Eso es lo primero, son ilegales. Y hay un asunto de que si meterte al punto y cosas así... ¿Sabes?
Sí, no me ha llamado la atención. Si lo compra, claro.
Ajá,
claro.
No me
eso,
llama,
eso cambia también, ¿verdad?
Por eso, pero no me ha llamado la atención. Y, ¿sabes? No es que yo sea el tipo más casto y puro. O sea, yo ingiero alcohol. Tú sabes, me gusta el whisky en particular. Yo bebo whisky, así que no es que yo estoy con este asunto puritano.
Sí, no, moralismo,
No sí. Tiene que ver con eso. Pero... Y se ha demostrado incluso que el alcohol puede hacer más daño que la misma marihuana. Uh-huh. O sea, eso es otro hecho. Pero hay que traer la conversación seria del asunto. Y que la legalicen no quiere decir que me llama la atención tampoco usarla, ¿verdad? Eso de fumar, pues no me llama la atención fumar, punto. Yo no fumo tampoco.
O sea, sí, yo creo que a veces se van al absurdo las conversaciones sobre esto, ¿no? Porque pues hay gente que dice, no, porque empiezas por la marihuana y que vas después a legalizar. Vas a legalizar. Eso pasaba también cuando hablaban de los matrimonios gay, que te decían, sí. No, pero... Y si permite que se casen, y después, si se quieren casar con un pejo después.
Sí.
Porque eso los escuché.
Sí, sí, lo había. Sí, sí. No, estamos, o sea, aquí relajamos mucho, pero eso fue un comentario.
Sí,
que
sí un comentario. Y era absurdo totalmente. Y como también es absurdo. O sea, No es lo mismo la marihuana que la cocaína o la heroína. Eso es una realidad. Mire, yo, que también, igual que Contreras, nunca he probado la marihuana. De hecho, a veces me hago el loco porque voy a algún sitio y la gente dice, aquí hay una peste de marihuana, y yo no sé ni cómo huele. Y me hago el loco y digo, ¿verdad que sí? Pero realmente no sé. Nunca he tenido ni siquiera un cigarrillito o un moto, como le llamen, cerca en mis manos o algo. No lo he tenido. Volvemos, principalmente por las mismas razones que tú, porque desde chamaco le tenía miedo a todo lo que pudiera sonar a ilegal o que me pudiera tener consecuencias legales. Pero
vamos, tú lo dijiste ayer que le tenían miedo hasta los sapos.
Ah, sí.
Y yo te dije que lo dijera y no dije que yo también, pero bueno. Así que a lo mejor hay algo por ahí que le tienen miedo a los sapos, también le tengo miedo a la marihuana, pero.
Es posible.
Pero no tenemos miedo con que otro no tenemos prueba con que otro coja el sapo.
Ni la marihuana tampoco. Ah,
por eso.
Y la realidad es que para mí ha sido un proceso también de transición, porque no fue hasta que me puse tal vez a buscar más información y a, pues para poder llegar a mis propias conclusiones, que fui haciendo como con un cambio, volvemos a una transición dentro de mi posición con relación a la marihuana. O sea, yo hace unos años atrás decía pues simplemente que no, punto, se acabó.
Sí.
Y claro, cuando uno lo compara con el alcohol y lo compara, es más, hay estudios que hablan hasta del café haciendo más daño que la marihuana.
Sí.
Pero, y mira que yo tomo café, mucho, mucho café.
Pero, y la grasa, ¿sabes?
Sí, pero ya la grasa.
No, ya esa. Sí.
La grasa yo creo que se hizo en el cielo y, sí. O sea, yo creo que cuando uno se muere y va al cielo, lo que te dan es para comer bacon y
sí. Cosas así. O sea, grasa, gracias a la grasa.
Sí. O sea, yo creo que aquí deben tipificar como delito quitarle el cuero al pollo, pero eso son otros.
Pero volvemos, hay cosas que son más peligrosas y más dañinas al cuerpo.
Pero,
y lo admitimos.
O sea, sí, y volvemos, gente dice, no, porque cogen una nota. Pues, o sea, yo no lo sé. O sea, aquí gente que si puedes regular, si puedes decirle a la gente, mira, no guíes cuando estás bebiendo, pues puedes también buscar.
Sí, la misma nota que a veces uno coge cuando está con mucha hambre porque no ha comido grasa.
Está todo mareado. Oye, y aquí hay muchos medicamentos, incluso OTC,
sí,
que provocan un sueño y una nota extraordinaria. O sea, ¿quién no sabe que metiéndote un NyQuil, ¿verdad? O Benadryl o cosas así. O sea, no estoy diciendo que sean exactamente lo mismo.
Y medicamentos recetados que te crean adicciones. Mira la crisis que hay con los opioides. Dicen que la marihuana no crea adicción como tal. Ah, que la gente le puede coger el gusto, pero no es una adicción. No es el que te hace el mismo llamado que te hacen otros tipos de drogas.
Sí, porque escucho gente que dice, sí, pero es que hay muchos casos de personas que empezaron con la marihuana. Fantástico, ¿verdad? Yo empecé comiendo semillitas de girasol y después terminé fumando y estuve 10 años fumando cigarrillos. Y me dijeron, una cosa no lleva a la otra. Bueno, sí, porque yo necesitaba algo que esa era mi adicción, algo con lo que me entretuviera. Y yo me metía un montón de paquetes de semillitas que llamaban, de las pericas, le decían en mi pueblo. Yo no sé si donde quiera le dicen así, pero le metíamos a las pepas, le dicen en otros lugares, ¿verdad? Las pepas. Y bueno, fantástico. Y un día, después de que ya estaba en la universidad, porque nunca, en casa todo el mundo fumaba menos yo, y un día en la universidad me dieron a probar el cigarrillo y me gustó, y estuve 10 años fumando y fue una batalla bien dura y siendo asmático, o sea que eso sí que es adicción.
Sí, ¿sabes? Era una batalla lo que tú tenías.
Sí, una batalla, y déjeme decirle que salí de eso, y hoy por hoy, y lo admito, yo llevo ya desde 2016 desde 2005, yo decía 16 años, voy a cumplir 17 años sin fumar, gracias a Dios, pero ¿saben qué?
Que lo has logrado, eso.
Pero a mí me gusta el cigarrillo, sí. O sea, yo lo admito, o sea, yo no puedo tener un cigarrillo al lado porque voy a caer nuevamente, así que, si me considero un adicto a la nicotina, sí. lo soy, por lo tanto, llevo 17 años, ¿verdad? Sobrio. Yo no sé si le dice sobrio, sí, cuando tiene nicotina.
Yo no sé cómo le llaman.
¿Cómo es? Desnicotinado.
Sobrio, mejor.
Bueno, la cuestión es que... la cuestión es que volvemos. No se puede comparar. Esta, como dijiste ahorita, es una conversación que tenemos que tener sobre la marihuana. Está bueno ya. Y más aún, meter gente presa por tener unas matitas de marihuana, de verdad que está bien fuerte. O sea, estar en una cárcel con gente que son
allí es que aprendes a usar otras drogas y otras cosas.
Sí, sí. Y la verdad es que, ¿verdad? Llega el momento donde tenemos que trascender. Y vamos, ahora mismo hay varios estados y hay varios países donde han legalizado la marihuana. Incluso hay lugares donde tienen vending machine que puede sacar la marihuana. Hay que ver cómo están los números allá. Si se ha complicado la criminalidad, si hay problemas sociales, ¿verdad? Interpersonales.
Hablan es que han aumentado los ingresos del gobierno, porque claro, le pones impuestos. Pero volvemos. Sí, sí. Eso también. ¿Es eso lo que vamos a hacer? ¿Vamos a legalizarla simplemente para que nos produzca más dinero?
Sí. No sé. Bueno, Contreras, me llega ya el final del programa. No sí. quiero terminar sin antes mencionarle a los amigos, por si no se habían enterado. Moderna, la compañía que fabrica distintos medicamentos, pero en este caso la conocemos por la vacuna del COVID, anunció hoy.
No, hasta ahora, hasta ahora lo único que fabrican es la del COVID. Bueno, llevan muchos años, pero eso. No. Llevan años experimentando, pero esto es lo primero que sacan, es la del COVID. Bien, pues,
debidamente.
De mRNA. Pfizer sí tenía otra.
Sí, Moderna anuncia que las pruebas que ha hecho con los niños de 6 meses a 5 años con la vacuna del COVID está siendo sumamente efectiva y con prácticamente no, con la mitad de la dosis que se utiliza para los adultos. Están esperando entonces la aprobación en las próximas semanas del FDA.
Así comentarios rápidos, y sé que estamos en contrarreloj. La verdad es que a mí me sorprende. O sea, ¿qué le puedes dar tú a un padre para que a cambio te permite que experimente con un niño, con un bebé de 6 meses, ¿sabes? Honestamente, yo no sé cómo se logra el que alguien permita que con su bebé se experimente una droga, pero bueno, que sea para el bien de los demás, pero no sé cómo lo hace.
O sea, yo no lo probaría. Lástima que me traigas la pregunta cuando ya termine el programa, pero muy buena. Tal vez podemos retomarla mañana. Sí. Bueno, amigos, gracias nuevamente por su sintonía. Gracias, Contreras. Gracias a todos los que nos están sintonizando en la mañana de hoy. Mañana, si Dios quiere, nuevamente aquí en A Plena Vista. Pasen buen día. Que Dios les bendiga.
Nos escuchamos mañana.